Danza Torera.
Dijo el Chapu en sus cuadernos sobre Hebrea, o sobre Hebreo, el toro fue un héroe. Carlos, Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es el toro un héroe?
¿Sí?
¿Es el toro un héroe?
Es el torero un héroe. La heroicidad es una cualidad exclusivamente atribuible a lo humano, desde mi punto de vista.
Rubén.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Charlie. Yo creo que a un animal no se le puede atribuir una palabra de héroe. Se le puede dar otro tipo de adjetivos, como sublime, como excelso, como lo que quieras decirle, pero lo que es héroe como tal, o sea, un toro no es ningún héroe. El héroe es la persona que se enfrenta al animal en un ruedo. Vamos, de toda la vida.
Pero ese toro no representa a un ganadero, a un mayoral, a una ganadería. Lleva sobre su peso un trabajo, un nombre.
Sí, pero un ganadero no es un héroe. Tampoco. O sea, un ganadero puede ser bueno o malo, puede sacrificarse más o puede sacrificarse menos, pero tú, por ejemplo, en tu trabajo, tú no eres ningún héroe. No sé, tío.
Empezamos.
Ahí queda la cosa. Filosofía.
Empezamos. En una típica mañana de vergüenza torera, buenos días en vez de buenas tardes. Carlos, Rubén.
Buenos días.
Muy buenos días, José Manuel.
Sandra, buenos días. ¿Esta banda sonora que nos has puesto en torno a qué o por qué? ¿O en homenaje a quién?
Una banda sonora...
muy representativa, ¿no?
No sé de qué película exactamente. A lo mejor Gadea nos puede ayudar, pero...
En la estanquera de Vallecas.
Una canción de... un temita de Hans Zimmer, que nunca viene mal.
Vale, flipante. Dejando a lado la pregunta retórica que hemos hecho y esta breve presentación, vamos a hablar con uno de los ganaderos nombres propios de esta semana torista. Agradecer
en primer lugar
al ganadero Vitorino Martín, porque están chequeando la ganadería, la corrida, y aún así nos va a atender a los micrófonos. Ganadero Vitorino Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, como he dicho antes, agradecerle que nos atienda al teléfono, ya que está usted enchiquirando la corrida para Plasencia.
Sí, estamos aquí, estamos en el sorteo y bueno, lo que se os pido, por favor, que seáis breves, ¿no?
Lo seremos lo más breve posible. Me gustaría un poco comentar la corrida que lidió usted en Madrid esta semana torista de Madrid. Para empezar, ¿qué pasó con esos seis toros que vimos en fotos que luego no fueron los mismos que salieron a la plaza?
Bueno, pues la verdad es que nosotros pensábamos que era una corrida apropiada para el acto. Hay una autoridad que opinó que no cumplía con los requisitos de la plaza, y nosotros no discutimos, trajimos otros cuatro toros nuevos y ya está, se dio la corrida y no pasó nada más.
¿Hubo en algún momento tensiones de decir si la corrida no pasa entera, si la corrida se remienda, la llevo al campo otra vez?
No, eso la verdad es que no hubo caso, eso no hubo caso, ¿eh? La verdad es que nunca llegó a ocurrir eso.
Vitorino, ¿entiende usted el enfado de los aficionados estando una de las máximas figuras del toreo hoy en día, o posiblemente en la que mejor momento esté en ese cartel? ¿Entiende usted las habladurías que se generan entre los aficionados porque la corrida fuera cambiada con respecto a la que usted en la página web anunció en el campo?
Bueno, no sé lo que dirán los aficionados, pero son cosas que pasan, no es la primera vez. Cuando mató Roberto Domínguez dos toros en Madrid, pues igual hubo un movimiento de corrales, y es muy difícil que lleves seis toros y te aprueben los seis, no siempre lo normal, porque hay toros que pesan menos de lo que tú piensas, porque hay toros que al bajar se pueden escobillar un pitón o derrotar, y bueno, eso, el que haga crítica fuerte por eso es que no conoce los entresijos de lo que es una ganadería brava y unos corrales.
¿Los entresijos son que los veedores de Talavante, imagino, que verían ya la corrida en el campo?
No, la corrida es la que yo he escogido, eso que nadie dude. Si me he equivocado, me he equivocado yo, y además allí en mi casa, si alguien conoce mi casa no admitimos presiones de nadie, ¿eh? Me he equivocado yo y justo ya está.
Entonces, Vitorino, la crítica que tú haces es hacia el equipo veterinario de Madrid o el equipo de veedores.
O hacia mí mismo, pues a lo mejor yo estaba equivocado, pensaba que la corrida pesaba más de lo que yo creía, o bueno, pues es así, es decir, todos nos equivocamos, ¿eh?
¿La corrida venía pesada del campo en la báscula que tienes en la finca?
No, porque estaba tan seguro que iba a pesar que no la pesé.
Vale. Y luego cambian los planes y Madrid a menos del peso que esperabas.
Eso sí.
Vale.
Y entonces hay que traer toros que estaban en el campo preparados para otras corridas, entiendo.
No, para esta. Yo no dejo siempre, si me conocéis, nunca parto nada más seis toros para una corrida. Para corridas como esta, aparto 10 o 12 toros, ¿eh? Así que es así, estaban, bueno, pues dentro de, además yo hasta última hora no puedo tener 12 toros, pero hasta última hora no decido, según la condición de estado físico, de que a mí me parezca, de mi opinión, hasta última hora no decido cuál es la corrida exacta, ¿eh?
¿Qué le pareció la corrida de Madrid en su comportamiento? Un poco, si le parece toro por toro, vamos a ir desgranando
bueno,
todo
fue,
por toro.
Fue una corrida desigual, ¿eh? Entonces, pero bueno, perdonadme que sea breve, pero es que ya os he dicho que estoy trabajando. Fue una corrida desigual, pero destacan sobremanera dos toros, que son muy importantes, cada uno es estilo. Un segundo de mucha calidad y con bravura y repetición, y un tercero bravísimo, ¿no? Un tercero que era un toro fiero, bravo, bueno, castadísimo, ¿no?
Un segundo con una embestida muy, a lo mejor mexicana, podríamos llamarla.
No habléis de cosas de porque ese tipo de embestidas en mi casa es muy normal, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a hablar de México, que mucha gente ni lo conoce, cuando están hartos de ver nuestros toros, ¿no? Es un toro que se da mucho en la casa, es un toro muy humillado, que repite, que va hasta donde le lleves, que permite, que humilla, bueno, pues un toro muy de los muchos que salen de una casa, ¿no? Un toro muy típico de la casa.
Sobre todo
y luego
muy
tercero que también, un toro que también sale mucho en nuestra casa, ¿no? Si me apuras un poco, podría decirse que han sido muy similares a los toros de Sevilla. El segundo, muy parecido al quinto, Y el tercero, quizás más redondo.
Más parecido a platino.
Más parecido a platino, eso es.
Por cierto, hablando de Plasencia que hemos hablado antes, ahora volvemos al tema de Madrid. ¿Saldrá algún embrocado como el del año pasado?
¿El qué?
¿Saldrá algún embrocado el que le tocó general?
Hombre, eso esperamos, ¿eh? Además, que el toro fue uno de los toros importantes de nuestra camada y seguro que de la temporada. Eso esperamos, ¿no? La verdad es que esta plaza de Plasencia tiene mucha afición, nos espera mucho. Estamos en nuestra casa y tenemos toda la ilusión del mundo. El cartel es muy bonito. El cartel, la verdad es que son tres toreros importantes, tanto Escribano como Daniel Luque, como Iván Fandiño, son tres toreros importantes y tenemos mucha ilusión. Ojalá que salga un embrocado como el del año pasado.
Volviendo a la corrida de Madrid, luego también está Busca Plebes, que es el cuarto, que es el único toro de los que se supone que había reseñados en el campo. Bueno, se supone no, el único de los seis que había.
No. El segundo estaba de los primeros, del primer caprobano. Y
de la primera corrida que se colgó en la web con las fotos, hablamos.
Bueno, pero luego a los días colgué a,
eso es.
Colgué al 29, es. Que fue el sexto y al 75, es decir, que
sí, sí.
Todos, de los seis primeros que llegaron, los que quedaron fueron segundo y sexto.
Busca Plebes
ha venido de segunda.
Busca Plebes toma tres puyazos, se arranca de largo, pero quizás la pelea en el peto no es tan buena como si es, por ejemplo, la de Pastelero, ¿no?
Uh-huh. Y sí, hombre, hay que decirle a Diego pues que luce al toro. Siempre que estamos criticando que los toreros son egoístas, que no dejan ver los toros, pues oye, Diego se pronunció. Y luego, bueno, pues, lo que pasa es que luego el toro, pues bueno, pues quizás bueno, pues no fue pues, luego un toro completo, pero...
¿O no le supo entender él en la muleta, el tipo de lidia?
Bueno, tampoco, no fue un toro, no fue de los toros grandes de la corrida, fue espectacular en el caballo y yo creo que, bueno, que eso también a la gente le gustó, ¿no?
Quizás sí que es verdad que Diego Urdiales estuvo el lote menos exigible, sí. Al que menos se le puede exigir con el lote. Y vamos a hablar un poco de Pastelero, porque seguramente va a entrar en el debate para uno de los toros de la feria. Has comentado, Vitorino, que una de las cualidades que le viste fue fiereza. ¿Dónde está el punto donde acaba la casta y empieza la fiereza?
Bueno, ese toro yo creo que en la toreabilidad. Es decir, en la casta y la fiereza van juntas, es decir, no se las puede separar. Lo que pasa es que hay toros fieros que son fieras, que no son toreables, pero este no era el caso. La verdad es que Ureña hizo un gran esfuerzo y una faena de una transmisión tremenda y le pegó un espadazo, lo que pasa es que esos toros hay que matarlos, no rematarlos, porque cualquier, yo estoy seguro que el 99% de los toros de la Cabaña Brava con ese espadazo se hubieran muerto. Y este no hubo todavía que descabiarle tres veces y ahí él perdió las dos orejas, que las tenía ganadas a ley. Y eso también influyó porque aunque al toro le pidieron la vuelta al ruedo, pero es muy difícil que cuando un torero no tiene triunfo, pues al toro le den la vuelta al ruedo, no suele ser lo normal.
Toro que al que Ureña le entendió muy bien, incluso porque la pitón le fue cambiando los terrenos. ¿Cree usted también que eso le benefició a la forma de investir del toro?
¿El qué? Sí, cambiarle los pitones. Pues sí, hombre, yo creo que Ureña hizo una gran faena, ha demostrado que es un torero, además de capaz, muy valiente y decidido, porque ese toro no está al alcance de cualquiera, ¿no? Dominar ese toro, poder ese toro, enfrentarse a ese toro y salir victorioso no está al alcance de cualquiera.
Eso es. A mi gusto, la pelea fue muy bonita, pero quizás Ureña queda feo, queda hasta egoísta decir que estuvo por debajo con ese pedazo de toro, pero yo pienso que sí que pudo hacer algo más. Igualmente, la emoción fue palpable y la pelea fue digna de quedar para el recuerdo.
Ya lo dijo Juan Belmonte, que Dios te libre de un toro bravo.
Eso es.
Correcto, correcto, correcto. Por cierto, ¿qué le pareció el segundo toro del lote de Talamante?
Bueno, fue un toro que fue a Darín, pero fue un toro noble. Yo pienso que también a esas alturas ya de corrida, pues, y Talamante, que venía herido y la gente tampoco estaba muy metido en la corrida, pues yo pienso que a lo mejor en otras circunstancias seguramente que ese toro lo hubiéramos visto mejor.
Pero
ese toro no acabamos de ver en toda su dimensión.
Por eso mismo, ¿no cree que el primer toro le salió esa vestida más, como ha dicho antes, más caliente, más dulce, y le supo entender mejor, o era más fácil de entender? Que,
no, hay que pensar que el toreo herido, ¿eh? Eso también es que los toreos no son máquinas, y además él, de alguna forma, toda la tensión de las horas previas pues le influyeron, ¿no? Lo que sí está claro es que que al final, bueno, pues era una prueba difícil para él. Yo creo que también, yo estoy seguro que puede dar todavía cuotas mayores con los toros de casa. Era prácticamente, era la segunda corrida que mataba de casa, eso se nota, pero demostró que es un gran torero y demostró que la técnica, la capacidad, todo lo que tiene, ¿no? Y estoy seguro que en otras circunstancias puede dar todavía una dimensión mayor, porque el catalogante es uno de esos toreros que no paran de crecer.
Y Victorino, ya para cerrar la entrevista, ya que usted tiene prisa, ¿tiene algo cerrado, va a lidiar algo en Monteviejo este año?
Sí, tengo novilladas, ya hemos lidiado algún festejo de novilladas picadas, y vamos a ir a... Hemos lidiado ya en Navaloncillo, vamos a ir a varios pueblos, a Barco de Ávila, bueno, a pueblos de por aquí, de por la zona, está todo vendido. Pero de novillos, de novilladas.
Y Victorino,
vamos a ir a Don Naval Morales, a otra novillada, a Moraleja.
¿El objetivo está en corrida, en lidiar corridas?
De momento no, de momento estamos bien con las novilladas y vamos a seguir en eso. Pero por supuesto, el objetivo final es corridas y además ir a las grandes ferias. Eso sí, ¿no? Y es un encaste histórico y nuestro objetivo desde que lo cogimos es intentar ir a las grandes ferias y devolverle a los mejores carteles a esa ganadería, ¿no?
Y Victorino,
lo que pasa es que hacer una ganadería es algo muy lento. Ella llevamos ya 20 años.
¿No? Ya, eso es.
Y estamos empezando, es un esfuerzo titánico, pero creemos que merece la pena. Porque una de las grandes riquezas que tiene el mundo del toro es la diversidad genética de los encastes que componen la Cabaña Brava.
Victorino, si el listón... primero voy a hablarte de la pelea en el caballo de Pastelero y luego voy a hacerte una pregunta sobre la vuelta al ruedo.
Yo ya voy a tener que ir acabando, ese breve, por favor.
Es la última, no se preocupe.
La última. La pelea en el caballo de Pastelero, aunque no es de bravo espectacular, ¿te vale? Porque el toro parece que va a más.
No, es que no lo lucieron. Un toro bravo en el caballo, pero sin lucirle. A mí ese toro, además lo dije cuando yo con las personas que estaba sentado, dije, madre mía, este toro se viene desde los medios.
Se quería comer al caballo, sí.
A mí el toro me parece muy bravo, lo que pasa es que no lo lucieron.
Entonces,
pero vamos, yo lo vi.
Entonces,
y los buenos aficionados también.
Yo también, como, yo también.
Se pidió la vuelta al ruedo,
sí.
Y muchos están hablando...
el toro de la feria.
En Madrid es como el toro de la feria, ¿eh? Para muchos buenos aficionados es el toro de la feria.
Sí.
Venga, va.
Si el listón lo ponemos en hebreo, última pregunta ya. Si el listón lo ponemos en hebreo de Jandilla, ¿ese toro era de vuelta a Madrid?
Bueno, yo no voy a hablar y ni voy a criticar a los aficionados. Yo creo que fue un gran toro. Y luego ya es así. Hay matices. Me han preguntado también por la vuelta al ruedo del toro de Revuelga. Bueno, yo no sé. Yo la verdad es que lo que sí que digo que al de Revuelga no lo pidió nadie y al de Casa lo pidieron los aficionados, pero yo no voy a entrar en eso. Y tampoco yo no estaba en la plaza, no sé si pidieron el de Jandilla o no, yo no lo sé.
Creo que fue una parte de las tres vueltas al ruedo, de los tres tipos encastes y de la diversidad genética, yo creo, del campo bravo que ha hablado usted antes.
Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Si tiene que eso haber es. Todos para todos los gustos. O sea, unos estarán conformes con la vuelta al ruedo, otros no. Pero vamos, yo desde luego no voy a quitar méritos a ningún compañero. Para mí, tanto el toro, yo sé el esfuerzo que está haciendo Revuelga por mantener un encaste histórico, sé el esfuerzo que ha hecho Borja Domecq y ahora su hijo por mantener también otro encaste histórico, y sé lo difícil que es el ganadero y crear un toro bravo, y por supuesto no voy a ser yo quien le ponga pegas a los triunfos de otros compañeros.
Pues ganadero, enhorabuena de verdad por la corrida que he hecho en Madrid, interesantísima, y mucha suerte en la corrida de hoy y en la temporada de este año.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un placer, hasta luego. Acabada la entrevista con el ganadero, podríamos comentar un poco entre nosotros ese gran toro, la verdad.
Pastelero.
Pastelero.
Para mí el toro de la feria hasta ahora.
Mejor que hebrea mejor que...
Hebreo, perdón.
Hebreo, liebre.
Sin duda.
Por esa fiereza, ¿no?
Esa explosividad que tenía.
Vamos a ver, al fin y al cabo, cada uno va a la plaza para buscar
lo que le llena.
Lo que le satisface como aficionado. Y es que ese toro, en la muleta, la forma de querer comérsela, la codicia, la casta, es que lo tenía todo lo que a mí me llama. Sí que la pelea, por ejemplo, en el caballo me emociona más la de liebre. O sea, por la forma de arrancarse de largo. Sí.
Dato bonito que ha dicho un poco para defender su casa y su nombre, Vitorino, que ha dicho que Ureña no puso el toro en suertes.
Que no se lució ese toro.
Más que Ureña, sí. O sea, ha venido a dar a entender como que ese toro aguantaba un tercer puyazo de sobra, por lo menos un encuentro.
Sí, o no se le lució, no se le puso a lo mejor a la distancia, a lo mejor que requería o que hubiésemos querido.
Para mí la corrida, en general, menos el primero que fue un toro, hablo de la corrida de Vitorino, menos el primer toro, que para mí fue un toro manso y descastado, que eso lo hay en todas las ganaderías, no, fue una parte de la probabilidad matemática. El resto creo que fue una corrida de muchos matices y muy interesante. Y entre otros creo que el segundo toro de Talavante no le supo litear porque no le entendió.
A mí la corrida tampoco, en global tampoco me pareció gran cosa.
A ver, no fue un corridón en conjunto.
Para nada. O sea,
Para mí, no estuvo bien presentada. Yo entiendo que por el baile de Corrales.
La corrida la salva Pastelero.
Sí.
Si no sale ese toro, estaríamos hablando de la clase del pitón izquierdo del segundo toro, primero de Talavante, pero tampoco sería una corrida como la de Revuelga, que como cada toro
que
tuvo,
más en conjunto.
Tuvo... Exactamente, cada toro tuvo matices... matices... De, cada toro... Hubo toros... Todos los toros fueron potables, por así decirlo.
Luego, el de Talavante, por ejemplo, fue un toro muy dulzón. No se ha querido mojar el ganadero con el tema de si una vestida mexicana o no, pero para mí sí lo era. Una vestida más dulcecita, más tranquilita, más...
Salieron en vestidas más mexicanas el día de Revuelga.
Esa lentita, ¿no? Sí.
Con ese tranco tan lento, propio de Santa Coloma.
Santa Coloma.
Pero ese toro, la clase que tenía ese toro por el pitón izquierdo... No era poca cosa, ¿eh? Sí, y para mí Alejandro Talavante, con lo gran torero que es, pudo bordar el natural por encima de lo que lo hizo.
Pero sigo pensando que Talavante vive de las rentas de la primera oreja de Madrid, o del primer día de Madrid.
Talavante ha hecho una feria...
Talavante de primera se ganó al aficionado entrando en los tres carteles en los que se anunció. De primeras.
Que no es poca cosa. Claro, no es poca cosa.
Eso hay que agradecérselo. Luego ya, ahí ya llevó un margen de renta que ya... Él, cada día que iba a ir, le iba a caer bien a la gente. Las cosas como son. Y luego,
bueno,
pues...
¿Y por qué torea?
Bueno, sí. Que ya le gustaría más de alguno de arriba, pues está donde está Talavante. Pero yo en la de Victorino, pues lo de siempre, tío. En el primero se alivió, se sacó la oreja de... Pues donde a lo mejor otro torero no la hubiese sacado.
Empieza muy bien la faena, con doblones por abajo. Mete el toro en la muleta... Y lo va haciendo un poco. Y eso me gustó de Talavante, que antes de torear se puso a lidiar. Eso me gustó y no pensaba que lo fuera a entender. Porque el ganadero hizo unas declaraciones. Talavante conocerá de sobra la casa de Vitorino, pero hizo unas declaraciones que se anunció en la corrida y en Cultoro, creo que fueron. Sí, 100% en Cultoro, que no pasó por casa a tentar. Talavante se anunció en la corrida y venía de nuevas. Talavante, repito, se ha criado prácticamente en casa de Vitorino, pero. Tenía el miedo que quisiera ponerse guapo con su lote antes de torear. Y me gustó mucho los doblones de inicio al segundo toro lidiando.
Muy feo el toro, por cierto.
Lidiando. ¿El segundo?
El playero. Que le tocó.
Sí, era el más. Sí. Junto con el quinto, el más feo de la tarde.
A mí, la cara del primero.
El quinto era más feo,
la cara súper albaserrada, ¿eh?
La
cara del primero, una cara muy albaserradiña.
Ahora mismo no tengo la cara del primero 100% en la cabeza, pero vamos.
La cara un poquito abiertita, toro... ¿Sí?
A ver, ese segundo y ese quinto eran toros, parecían hasta de calles, por lo descarado de la cabeza en compensación con el cuerpo. Vitorino es una ganadería que tiene toros armónicos.
De hecho, viendo la diferencia entre el Adolfo y el Vitorino, Vitorino ha sacado un toro más...
más cornivueldo.
Vitorino dando más las caritas, el toro típico, el típico cobra diezmos, el vizquito, sí, el claro. Que da las... y en cambio, Adolfo se ha mantenido
más en Santa Coloma y Adolfo más en Alba Serrada.
Claro.
Eso es. Y luego llega el toro de Ureña, Pastelero, que para mí, pues lo que decía,
no se le sacó todo el jugo que se le
podía sacar de la feria.
Es que creo que es muy valiente por parte de muchos buenos aficionados decir que el toro estuvo por encima del toro.
Es que suena hasta egoísta. Yo cuando lo digo, porque esa es mi opinión, suena hasta egoísta. Porque significa decir que Ureña no dio todo con ese toro, con todo lo que dio Ureña. Pero precisamente porque creo en las capacidades de Ureña y porque sé que podría haber bordado esa embestida, sobre todo al natural, pienso.
Por eso crees que podría haber hecho algo más.
Eso es.
De lo que. Y un detalle, viendo lo que él sabe hacer.
Eso es. Y no me gustó, técnicamente hablando, de la faena, no me gustó del todo la forma de citar por el derecho. Ureña, había momentos en que jalaba del toro, es decir, embrocaba a la altura de su cuerpo, en vez de llevarlo toreado. Llevarlo. Y me pareció que más de una vez se quedaba muy destapado Ureña.
Yo
tuve la sensación de verlo algo. De verlo algo, eso, destapado.
Yo, Ureña, lo que le puedo echar en cara es que no tiene en esta temporada esa forma de citar tan, tan diferente.
Ha cambiado, ¿eh?
Y creo que se ha fijado mucho en el medio pecho de Chenel. Pueden ir por ir para los tiros, a lo mejor. Y,
no sé, el tiempo lo dirá.
Que no echa los vuelos y tira del
y se lo trae.
Si os parece, chicos, trae. Hacemos un impasse y hablamos de Vic. Porque creo que también de toros a toros podemos hablar, pasar.
Es algo muy interesante. Presidente de la comisión de Vic, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
En primer lugar, darle las gracias por mantener esta breve conversación para hablar de esa feria de Vic tan interesante.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
¿Cómo se plantea esa feria de Vic en Trinidad de San Isidro en un núcleo 100% turista? O sea, ¿qué hay que hacer para que la gente vaya a Vic y no se quede en Madrid?
Antes de todo, tengo que decir que la feria de Vic ha sido siempre en la misma fecha, es decir, de Pentecostés, el fin de semana de Pentecostés. Entonces, claro, casi todos los años, mal afortunadamente, para nosotros o aficionados que van a Madrid, pues nos juntamos, ¿no?, en las mismas fechas y también las de Nimes. Pero tenemos una gran parte de nuestros aficionados que vienen todos los años, desde muchos, muchos años, porque buscan una cosa, vamos a decir, un poco distinta. Un espectáculo algo distinto, ¿no?, que se encuentra en Madrid o en Nimes, esto en el mismo periodo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que somos todos aquí para ver toros, pero también según las sensibilidades de cada uno, pues uno va a Madrid, otro va a Vic y otro va a Nimes.
¿Cuál es su cartel o su toro de como resumen de la feria?
A ver, repite un poquito porque no he oído.
Le digo, Cristóbal, le repito. ¿Cuál fue para usted la faena y el toro de la feria?
Bueno, el toro de la faena de la feria creo que no ha sido al mismo momento, mal afortunadamente. El toro de la feria puede ser que sea el toro de los Maños, que ha recogido todos los premios, porque por su bravura, por su a lo mejor un instinto salvaje también, porque necesitamos ese tipo de toro.
Esas cuatro varas espectaculares.
Cuatro varas espectaculares hasta el final, porque la cuarta ha sido, creo que, más espectacular que las primeras. El toro, a lo mejor, tenía más todavía, porque se veía que bueno, tenía su exigencia, era muy fuerte todavía de moral y físicamente era más que apto para la muleta. Lo que pasa es que, claro, había que tragar mucho, había que darle una lidia adecuada, muy por abajo para enseñarle y pararle, ¿no? Y bueno, claro, a Michelito, el pobre, bueno, le ha venido un poco grande, ¿no?
Sí.
Si le parece, vamos.
Pero, ¿sí?
Si le parece, vamos un poco desgranando cada cartel de la feria.
Vale.
Muy bien. El primer día fue una novillada de raso de Portillo, que era preciosa, la verdad. Si hicieron ustedes unos vídeos en los corrales, la novillada era preciosa, pero luego no salió tan buena, además de que se tuvo que suspender por agua, si no me equivoco.
Joder, una pena, ¿no? Porque la novillada empezó muy bien, con dos novillos de alto nivel, y muy bravos, muy muy bravos al caballo. El segundo se dejó bastante y Miguel Ángel Pacheco lo aprovechó, estuvo muy bien con él. Y claro, hubo mucha mucha agua, mucha lluvia. Afortunadamente el piso estaba en muy mal estado y también teníamos que pensar a la salud de todas las cuadrillas y los toreros, y también pues la corrida de Doros Aguirre que dábamos por la tarde. Era mucho, ¿no?, para seguir dándole la novillada, ¿no? Pero creo que hemos hecho bien, ¿no?, de pararla. Pero bueno, nos quedamos con dos novillos, pero dos novillos de alto nivel, ¿no? Y creo que ha sido una confirmación de lo que hemos visto el año pasado, de esa ganadería aquí en los pueblos de aquí, de Agenmo, de Parentis. Es un verdadero laboratorio para nosotros y nos sirve mucho, ¿no? Y creo que Raso Deportivo es una ganadería que ahora puede, bueno, sorprende a mucha gente, pero están confirmando lo bueno que tenía el año pasado.
Al día siguiente fueron toros de Dolores Aguirre para Paulita.
No, era por la tarde, perdón.
Ah, perdón, justo, tarde. Perdón. Era la novillada era matinal, pero el siguiente cartel eran toros de Dolores Aguirre para Paulita, Chacón, Octavio Chacón y Lameras, que recordar que Octavio Chacón fue el que triunfó de la tarde cortando una oreja, si no me equivoco, a un gran toro y gran lidiado, la verdad.
Exactamente, ha sido uno de los muy buenos momentos de la feria. La corrida en general ha tenido mucha presencia, mucha seriedad en la plaza. Se ha movido bastante, se dejó torear para algunos, digo que para algunos casi todos, luego con matices distintos, pero bueno, por lo menos se dejó. Y claro, hubo un par de toros muy bravos, el segundo y tercero, el primero de Octavio Chacón y el tercero de la corrida que dio Alberto Lameras. Han sido, creo que, dos toros muy completos, bravo, noble. Se dejaron mucho torear.
Bravos en el caballo. En el caballo, bravos también.
No, el caballo, bueno, el toro de Octavio, pues tuvo cuatro contactos, pero de gran nivel, muy bien picado. Y
levantando el caballo arriba. Hay una foto que resume muy bien la corrida. Sí, ¿no? Levantando el caballo internamente.
La primera derribó el caballo. Y luego se fue al caballo con mucha bravura, con mucha verdad, pero también no se dejó todo al caballo y sirvió mucho a la faena.
Pero no tuvo el comportamiento muy típico del encaste Atanasio de salir suelto en varas en ninguna de las cuatro.
Más bien Atanasio tiene razón, pero hubo un toro que tenía más bien el comportamiento de lo que se ve mucho de lo de Aguirre, ha sido el último, ¿no? Un toro
más en contra de la corte. Esa unión que
sí,
tiene...
más en contra de la corte, un toro más avanto de salida, complicado en todos los tercios, con mucha viveza y un toro a lo mejor, muy interesante para el aficionado avertido, ¿no? Pero bueno, no estoy diciendo que ha sido un gran toro, pero ha sido un toro muy muy suyo, ¿no? Muy, muy, muy de Aguirre, muy interesante.
Los aficionados en Madrid, tanto en la novillada que trajo Dolores antes de las ferias en Isidro como en la corrida, algunos se fue pensando que ya no tenían quizás ese picante, esa casta que antes sacaban en la muleta esta ganadería. En Vic fue más o menos la misma sensación, porque como estamos hablando que se dejó torear la corrida.
Sí, pues mira, esa corrida me hace mucho pensar a una corrida que hemos comprado, creo que era para 2010, 2011, que se dejó mucho, ¿no? Me acuerdo de una muy buena faena de David Mora este año, y la corrida esa se dejó mucho, ¿no? No ha sido al mismo nivel de nobleza, pero en conjunto sí, ha sido una corrida no tanta banta, no tanta mansa, ¿no? Como se veía últimamente, por ejemplo, hace dos años en Vic. Ha tenido mucho más fijeza, vamos a decirlo, pero con la fijaza que ha tenido, a lo mejor esa punta de salvajería lo dejó en casa, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, ha sido, creo que, una corrida muy seria y muy entretenida.
¿Qué decepción es para el aficionado cuando vamos a la plaza esperando una corrida que pegue bocados y nos damos cuenta de que sale suave en la muleta, ¿eh?
Hombre, claro, también te voy a decir una cosa. Se dejó la corrida, pero tampoco era...
tampoco era la tonta del bote, ¿no?
Cristóbal, al día siguiente fueron una corrida con concurso de Miura.
Estamos acostumbrados a ver corrida más exigente, a lo mejor, ¿no? ¿Me entiendes?
Sí, sí, exacto.
Eso, claro. Pero bueno, a veces salen así, ¿eh?
Sí, sí.
Nos sorprende a todos.
Le decía, al día siguiente fue una corrida concurso de toros, un toro de Miura, otro de Valverde, antiguo cura de Valverde, otro de Cuadri, otro de Oliveira Irmaos, Valdellán en los Maños. Creo que, en primer lugar, como aficionado, enhorabuena por el gusto de elegir esas seis ganaderías. ¿Pero cree que es la mejor corrida concurso que se puede preparar para esta temporada?
Hombre, no sé exactamente. Yo creo que una corrida concurso es una cosa muy, muy distinta a lo demás. Hay matices donde se puede encontrar, se puede tomar mucho mucho sabor y mucho placer de verlo, ¿no? De sentirlo, ¿no? Creo que es una corrida para aficionado, no para consumidores. Quiero decir que hay matices que pueden no durar mucho, pero si lo captas puedes tomar mucho 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 placer de vivirlo, ¿no? ¿Me entiendes?
¿Por qué ustedes apuestan por López Chávez, un torero que en España ya le teníamos olvidado?
Pues mira, porque consideramos que ahora mismo si tomamos el escalafón delante de los ojos, creo que sinceramente es uno de los mejores matadores de toros en el aspecto de la lidia.
Sobre todo lidiadores, eso es, lidiadores.
Es para mí uno de los mejores lidiadores que hay en este momento, con, por ejemplo, Antonio Ferreras, se ha visto ayer, por ejemplo, con la corrida Adolfo, uh-huh. O en Sevilla el otro día.
Oh, categoría.
Son de los pocos matadores de toros ahora mismo que toman tan seriamente el aspecto de lidia, de los tres tercios, que lo aman, que lo hacen sin esforzarse porque le gustan, porque lo viven. Y se nota en los tendidos, se nota, ¿no? Y claro, creo que ahora mismo es uno de los toreros imprescindibles para ese tipo de corrida.
Al día siguiente, perdón.
Una pregunta sobre la corrida de concurso. Ese toro de Miura, que sale precisamente con la capa que echamos de menos en Miura, salinera, aunque de cara parecía en las fotos algo cortito, pero luego el toro tiene presencia, dicen los aficionados que tuvo el comportamiento, no solo la capa, sino el comportamiento antiguo de Miura. El de hace 10, 15 años que echamos de menos hoy en día.
Sí, un toro algo áspero, le ha faltado un poco de recorrido, pero tenía todo lo que nosotros nos gusta de Miura, es decir... bravo, muy bravo, el toro muy bravo, una cierta nobleza, pero una cierta nobleza.
Cierta, ¿no? El cierta entre comillas.
Pero, entre comillas, ¿no? Pero bueno, cada toro tiene su lidia y lo bueno es que Domingo lo entendió a la perfección. Creo que estábamos muy lejos, lejísimos a los antípodos de la tauromaquia actual, ¿no? No quiero borrar la tauromaquia actual, no ese es el, no es la palabra que quiero que la gente piensa, pero creo que también necesitamos de vez en cuando a volver a esto.
Por supuesto.
Y si nosotros somos un museo de esto, pues muy bien, perfecto. Y lo asumimos.
Qué curioso que solo los colorados o los sardos los echen Miura en Francia, ¿no le parece?
Eso, bueno, esto yo no te voy a decir.
Pero es curioso. Pero es curioso, ¿no?
En ese aspecto, ¿no? Más bien creo que últimamente lo que veo, por ejemplo, en Madrid o en Pamplona, veo bastante de Cardeno, ¿no? Pero, bueno, eso de tipo salinero, este tipo de toros, es verdad que se veía más antes, ¿no? Me parece.
Ahí dejamos el refresco, ¿no? Ahí dejamos los refrescos de Santa Coloma o de Buendía.
Yo lo que sé, lo que te puedo asegurar es que tenía esa carrita de Miura de toda la vida.
Eso es, pues, eso es. Uh-huh. De ahí iba la pregunta.
Y era largo como si tuviera dos chuletas más.
Alto, eso es, eso es. Era puro Miura el toro, desde la salida.
Puro Miura, su comportamiento, esa forma de combatir, esa forma de andar en la plaza... esa seriedad cuando entró en el ruedo, se puso en los medios, boom, mirando los tendidos, es todo muy de Miura, ¿no? Es,
sí, claro. Justo. Y por último, sobre esta corrida ya del domingo, la concurso, ¿mejor Salta Cancela el año pasado de los Maños o Jardinero de este año?
Salta Cancela ha sido, creo que, más completo. Jardinero más ese, más salvaje, más toro, más... Bueno, a mí, yo me enamoré de los dos, la verdad. Me enamoré de los dos. Luego, claro, Salta Cancela el año pasado ha sido un toro muy completo. Se dejó matar en el caballo con mucha calidad y se dejó torear con placer durante 5 tandas. Y el toro este, Jardinero, es un toro más bien, no sé, nosotros no hemos tenido la suerte de vivir esos combates del principio del siglo pasado o anterior. Me imagino que si había los caballos sin peto hubiese sido una tragedia, una verdadera tragedia, ¿no? Menos mal que hay los petos de ahora, porque si no, qué toro más bravo, uno de los toros más bravos que yo he visto en mi vida.
Esa tarde...
luego, claro.
Esa tarde... Claro,
un toro que pedía un trasteo con mucho poder y mucha sabiduría, ¿no? Era venido grande, demasiado grande.
Y qué bonito es ver un toro arrancarse al caballo, esa arrancada sobre los cuartos traseros, que echa las manos por delante y mira con fiereza al peto, qué bonito es.
Tengo una imagen, no sé si vosotros lo habéis visto por la tele, bueno, por la tele.
Sí, la que está desde la parte de atrás, eso es.
La imagen que tiene al final de la cuarta puya.
Eso es.
El toro se paró después, se quedó ahí al caballo mirando el picador, así, y que era Gavin Reavy, un picador muy famoso aquí en Francia. Y él, no, sin moverse, pues le ha hecho una cosa de torero, ¿no? Digo que era un desplante. Y se quitó de la cara del toro así despacito, como un torero que se quita de la cara del toro. Ha sido un momento extraordinario de vivirlo.
A veces en la sencillez.
Porque antes había la autenticidad, había 4 puyas extraordinarias. Bueno, digo, más bien extraordinario, ¿no? 4 arrancadas extraordinarias. Y ha sido un momento mágico.
Esa tarde hubo una corrida de pala. La corrida de pala para Alberto Aguilar, para Emilio de Justo y para Rubén Pinar, en la que, si no me equivoco, Emilio de Justo salió por la puerta grande.
Oreja y oreja,
bueno,
¿no?
Hacía creo que 3 años que no salió un torero por la puerta grande, pues nosotros todos contentos. Vi que es un poco complicado cortar orejas, la verdad, pero también se ve la seriedad de todo esto, ¿no? De la
sí, gente, sí,
¿no?
Sí. La verdad.
Emilio está en muy, muy buen momento. Se notaba el año pasado porque las solas 2 corridas de toros que mató aquí en el suroeste, en Ortez y en Mont-de-Marsan, a final de temporada, con una corrida de Victorino, donde estuvo francamente extraordinario. A nosotros nos ha sorprendido mucho, la verdad, porque yo siempre he considerado que Emilio era un muy buen torero, muy fino, pero yo no lo veo con tanto poder y tanta madurez, ¿no? Creo que es un torero ahora actual que España tiene que abrirse los ojos.
¿Qué cartel sería tan bueno un López Chávez, Octavio Chacón y Emilio de Justo, ¿eh?
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Lo que está claro es que Emilio de Justo para Víctor 2018...
A nosotros nos vendría muy bien.
Para Víctor 2018, por el triunfo, bueno, se ha merecido repetir.
Bueno, lo podemos pensar. De los 3 en la feria, seguramente sí, claro. Más que seguro.
La corrida de
cartel, no sé, pero más que seguro que estarán ahí a la feria.
La corrida de pala, ¿qué tal juego tiene el caballo?
Pues bien, se dejó a la muleta. Tuvo esos matices que se dejó mucho durante toda la feria, durante la corrida, perdón. Pero le ha faltado algo de agresividad para Vic, en el contexto de Vic. Ha sido, creo, una muy buena corrida para muchas plazas. Y la nuestra también, pero fallando un poco ese fuelle, ¿no?
Sí.
Esa transmisión que da la salvajedad, ¿no? Que nos gusta a nosotros. Si no, quitando esto, creo que ha sido una corrida entretenida, una corrida que se dejó al caballo, que ha sido bravita en general, y se ha dejado bastante la muleta, ¿no? Entonces, bueno, es una corrida lejana, bastante lejana de lo que hemos visto nosotros, lo que hemos vivido nosotros en nuestra plaza, durante muchas corridas de este hierro, pero creo que, bueno, en línea general la corrida ha sido interesante.
La última corrida que cerraba esta feria, en la corrida de Alcurrucén, para Curro Díaz, Juan Bautista y la alternativa de Manolo Vanegas, torero muy querido en el sudeste francés.
Vanegas.
Vanegas. Cuéntenos qué tal fue ese comportamiento en una ganadería en la que ha hecho una corrida también, o dos corridas muy interesantes en Madrid.
Y sobre todo una corrida que cría el toro manso en el caballo, pero que se viene más en la muleta.
Toro Núñez.
Por eso será muy difícil, o habrá sido muy difícil, cuéntanos ahora, haberla visto en el contexto de Vic, que gusta...
Sí, porque es un toro que sale un poco raro en los primeros tercios.
Sí, pero bueno, claro, lo sabíamos todo esto, claro, ¿eh? No ha sido... Lo hemos encontrado por casualidad, pero también creo que en lo que estamos viviendo en el mundo del toro necesitamos diversidad, no solo diversidad de encaste o de diversidad de ropa o de tal, no, diversidad en la forma de combatir, la forma de ser en la plaza. Y los que nos gusta también lo de los Núñez, estos que son distintos.
Eso es.
Eso es el tipo de toro que cuando entra en el ruedo nadie sabe lo que va a ocurrir. Es lo que nos gusta. Y que puede ser bravo o manso encastado o solo manso. Cada toro tiene su lidia, cada toro tiene su comportamiento y cada torero tiene que adaptar a su lidia al toro. Es lo que buscamos y por eso que hemos comprado lo de Núñez. Bueno, creo que hemos acertado. Bastante gente nos estaba esperando un poco porque, claro, al Crucén tiene...
Sí, claro,
más comercial parecía, pero bueno, creo que los lozanos son ganaderos importantes, son gente importante en los toros, saben muy bien lo que tienen en el campo, saben súper bien lo que tienen en el campo. Se nota también en Madrid últimamente, estos años últimos. Es un toro que tiene mucha personalidad, no solo físicamente, pero moralmente. Y creo que además así era una tía, ¿eh? La corrida era importante.
Sí, sí. Era una corrida cinqueña larga, ¿no?
Era una señora corrida, la verdad.
Sí, le vino muy bien para tenerla para Vic.
Hombre, claro que sí, ¿no? Y además te voy a decir una cosa, y yo, solo ahora yo hablo de aficionado. Me gustaba y tenía en la mente a ver cómo se comportaba en el Cerro de Puya con los caballos de Alemón y Jol, que son tan chicos, con el peto tan ligero, y a ver si podía cambiar un poco. Y he visto dos toros en la corrida cambiando totalmente. Es decir, que una primera puya más bien de manso, como suelen hacer, y con la segunda puya, pues con más fijeza, porque, no sé...
No se calienta.
Podría ser de casualidad, por casualidad, pero creo que también un toro tiene su moral. Y cuando aprietan, cuando van a este tipo de caballo y ven que se mueva el caballo, porque claro, con la romana que tenía y más bien bravo algunos, pues claro, se ve otro espectáculo también, ¿no?
Cuando ve el toro que le puede...
Qué interesante, claro. Esta reflexión, ¿eh?
Brutal.
Claro.
Se viene arriba. Cristóbal...
¿Veis, por ejemplo, la corrida de Rihuelga el otro día en Madrid, que ha sido una muy buena corrida? hasta un tercio de calidad había al toro de la vuelta, pero casi nada se ha movido el caballo, de lo grande que es, el peto grande que es. Imagináis esta corrida en Vic ese día con el peto que hay, con el caballo que hay, vaya espectáculo que
hubiera. Pues ya te digo.
Además, una corrida que fue pronta en el caballo, muy pronta en el peto, casi exigía las tres varas la corrida.
Sí, muy grande, muy pesadora, tú eso metes un caballo pequeño.
Y Cristóbal, para los detractores de vuestro concepto, una vez acabada la feria, ¿esa feria da dinero?
Hombre, por supuesto.
Pues ya está, pues fin. Hombre, o sea, pues ya está.
En ese aspecto creo que Vic ha cambiado bastante también. Yo no quiero hablar mucho del pasado, pero bueno. Tenemos una forma de trabajar ahora que es más que directa. Los ganaderos, los toreros están pagados ya. Entonces ya.
O sea, ganaderos y toreros han pagado y encima salen los números.
Hombre, claro.
Pues y encima te anuncian hierros como Raso de Portillo, como Dolores Aguirre, como Pala, como Alcurrucén, como Cuadri, como Valdellán.
Pues le puedo asegurar que como aficionado, enhorabuena, de verdad.
Es una bendición.
Bueno, muchas gracias, pero es que tengo que decir una cosa. Bueno, hemos hablado de toros, más bien mucho más de toros que de toreros. Pero yo no paro de decir que sin los toros, sin los toreros no hay toros y sin toros no hay toreros. Es decir, que la materia prima es el toro, claro, porque lo necesitamos, porque es lo más importante de todo. Pero claro, para ver lo que tiene en los huevos, necesita un hombre que se ponga delante, un héroe, porque son héroes esta gente. Son gente aparte. Y somos a veces intransigentes, somos bastante duros en nuestras reflexiones con algunos toreros. Pero antes de todo lo quiero decir y darle chapó a esta gente que se pongan ahí con una nobleza tremenda de estos toros. Eso sí, creo que hace parte de la grandeza y de la autenticidad que buscamos nosotros en MIC. Unos tíos que se pongan delante y tenemos, creo que en ese aspecto, mucho que decir y mucha, ¿cómo decir? No tengo la palabra en español, pero pues chapó, ¿no? Digo que chapó. Creo que tenemos que respetar a esta gente y lo respetamos, creo.
Ole, ole por esas palabras. Si te escucha Morante de la Puebla, os llama para reservar un sitio.
Yo soy un morantista,
Pues
me gusta el toro, pero me gusta el toreo de verdad.
Sí, el caro, el bonito.
De toda la vida.
Cristóbal, ¿te imaginas a Morante en la corrida concurso con el lote de cuadri de los maños?
Pero hemos hablado de lidiador. Creo que Morante es uno de los mejores lidiadores que hay en este momento. Claro. En otro aspecto, claro,
ahí discrepo, pero, matizable.
Pero me acuerdo ver a Morante, uno de sus grandes triunfos en Bilbao, con un toro de, no me acuerdo, era de Cubillo, no me acuerdo.
De Cubillo, cacareo, un toro jabonero, al tote.
Eso no sé si te acuerdas.
Traje verde y azabache.
Que lo ha hecho poco a poco a este toro, que la mayoría de la gente en la plaza lo pitaba porque no se enteraba de lo que estaba haciendo.
Correcto, y un toro que era dicho por el propio Morante, que era muy alto.
Un gran toro.
Un toro muy, muy alto, que era de esa línea de jaboneros que le salió a Talavante hace el año pasado en Madrid.
Esta corrida de Cubillo en Madrid ha salido un jabonero también.
También un jabonero.
Primero de Talavante, por cierto, muy encastado y con el cual estuvo por debajo.
Lo cual demuestra que Cubillo no es tonto, en primer lugar, y Cubillo tiene muy bien preparada su ganadería y sabe dónde tiene la casta y la bravura.
También en Cubillo he visto toros muy bravos también.
Ahora, podríamos matizar. Es que estos toreros que se llaman lidiadores o poderosos con solo un tipo de toro,
toreando un festival en Zaldondo ayer, como en Bilbao de Zaldondo como cabras, pues dice mucho.
Me cuesta creerme, ¿no?
Claro.
Por último.
Mira, ¿qué te quiero decir? Que lo estoy pensando todos los días. que es una pena, ¿no? Es una pena. Creo que hay toreros que tienen capacidad para torear otra cosa, hombre. Lo que pasa es que, claro, ¿no? El mundo es así. Es una gran pena, ¿no? Pero a mí me gustaría ver a Morante. Una de las mejores veces que lo he visto Morante con un toro de Victorino en Dax, un mano a mano con Castella. Pero ¿cómo estuvo este tío ese día con un toro de Victorino? Era un tío, ¿eh? Y qué espectáculo. No,
ha llovido mucho.
Yo estoy esperando a Vic que se apunte, si se nos oiga, que
sería bestial. Nosotros
nos encanta Morante y que se apunta y hablamos.
Le pasaremos el audio. por último, hemos hablado de la corrida de Revuelta en Madrid. Sí. Te hago una pregunta, Cristóbal. Si esa corrida se lidiara en Madrid, ¿vendría con menos kilos? ¿En Vic?
¿En Vic? Pues yo te voy a decir una cosa. Si tienes un minuto, te voy a contar, porque con lo de Revuelta y esa corrida tenemos mucha historia.
Pues cuéntanos.
Le hemos reseñado 4 veces en el campo.
¿Esa corrida?
Esa corrida empezamos a reseñarla de Utrero.
Pero
no te estoy diciendo tonterías, y el ganadero lo sabe muy bien.
Sí.
Esta corrida la hemos reseñado ya de Utrero. Lo que pasa es que el año pasado la corrida era justita. Había 4 toros extraordinarios, que hemos visto el otro día en Madrid, y había 2 toros menos, y luego había muy poco toros, si acaso, porque claro, uno no puede comprar una corrida con 6 toros.
No, claro.
Hicimos una ganadería con 70 vacas.
9 toros. Bueno, y a ese momento era imposible. Entonces lo hemos esperado hasta este año. Y fuimos ahí la última visita en el campo en octubre, a la víspera de la elección de Simón Casas en Madrid. Y Simón, como es un gran empresario, y bueno, digo en gran empresario porque sabe mucho de esto y que tiene un equipo de la hostia, pues que parkouró todo el mapa taurino español, pues mira, pues ha ido más rápido que nosotros.
Se dijo que la corrida estuvo a punto de liarse en cenicientos el verano pasado también.
Te digo una cosa, esta corrida si no pasa Casas, si no pasa Simón Casas a verla en el campo, hubiera acabado en Vic, te lo digo. Uh-huh.
Pues gracias por la información.
Enseñarla cuatro veces, imaginas. Pues entonces, yo te voy a decir una cosa. La he vivido fenomenal esta corrida, porque antes de todo soy aficionado. Claro. Y hay que reconocer que la corrida ha sido extraordinaria.
Una maravilla.
A mí me encantó la corrida.
Y una pedazo de noticia para el Encaste Santa Coloma.
Y claro, y más todavía, porque estamos enamorados, somos enamorados de ese Encaste. Y yo chapo al ganadero, la verdad. Pero también lo he sufrido bastante también, ¿me entiendes?
Igual que se reseñó esa corrida y no ha salido, ¿tienen reseñada alguna corrida para el año que viene o para dentro de dos en esa casa?
Bueno, hay que hablar.
Hay que ver.
Yo sé que tiene poco toros, malafortunadamente.
Hay que hablar, es un futuro
sé que tiene una novillada para Madrid este año. Están pendientes a ver si la guardan para la corrida el año que viene. No sé, pero bueno, siempre tendremos un vistazo ahí, claro, porque nos interesa mucho.
Cristóbal, reconócenos que la noche que le dio revuelga en Madrid te fuiste a la cama...
Cabreado.
Comiéndote la cabeza pensando en que eso podría haber salido en Vic.
envidia sana.
Pero no, envidia sana, lo que pasa es que yo entiendo muy bien a un ganadero que, hombre...
Claro que sí, hombre.
Sí, el ganadero.
Madrid, mucho Madrid.
Madrid.
Y Vic, bueno, claro, Vic, yo lo reconozco, para un ganadero... lidiar una corrida en Madrid es el
máximo. Una pena que no fuera completa.
Yo lo entiendo perfectamente. Ha sido mala suerte.
Es el único pero, que no fuera completa.
Y bueno, es así. Pero tenemos también que aprender de todo esto.
Cristóbal, muchísimas gracias como presidente de la asociación que monta todo aquello de TV, como aficionado y como cultura taurina, de verdad. Es un gusto hablar con gente así de países vecinos y hermanos.
Bueno, pues le agradezco a todo el equipo y que sepan que Vic es un pueblo muy acogedor y si queréis venir a vernos el año que viene a la feria, pues sería la leche, ¿no? Sería muy bueno para nosotros. Y también tengo que decir, y aprovecho ahora, de dar las gracias a todos los aficionados españoles que han cruzado la frontera este año porque han sido... numerosos
y televisándose y este ahora, año también
y televisándose y además ahora llegan de Valencia, llegan de hasta Sevilla, gente de Sevilla, de la asociación de los amonados de la Maestranza, y gente de Madrid, mucho del norte, pues ha sido siempre así. Tengo que agradecerle de corazón a todos estos aficionados y los que quieren venir a Vic o los que nos han visto por el vídeo por Torocast, que se han dado cuenta que nosotros queremos lo mejor para los aficionados, porque somos aficionados en todos. Antes de todo, aficionados.
Cristóbal, muchísimas gracias. Un saludo.
Bueno, muchísimas gracias.
Adiós.
Y que los toros sigan vivos.
Eso es lo importante.
Viva el toro, Cristóbal.
Viva el toro.
Gracias.
Venga.
Hasta luego.
Adiós.
Eres canto de alabanza, y eres flor del mes de abril, y eres brisa de bonanza del río Guadalquivir. Del río Guadalquivir, eres pena y añoranza, por todos los que se fueron, y remanso en que descansa, y el corazón trianero. Y eres bienaventuranza, y eres cielo que se alcanza, me cían un llanto verde, y te llaman esperanza, y te llaman esperanza, que es la que nunca se pierde.
Una vez acabada esta breve conversación con una de las personas que creo que mejor cultura taurina tiene de las que me he podido echar a la cara.
Sin duda, de las mejores entrevistas que hemos tenido en Vergüenza Torera en el poco recorrido que llevamos.
Esa reflexión sobre Núñez
a los Curros y Paulas y esa generación de loca de del Toro de Núñez para llorar.
Es que eso, al fin y al cabo, es Imas de Masí en la fiesta, es innovar, es buscar soluciones. Un tío
poca
que...
gente habla de Imas de Masí, Carlitos, poca
sí,
gente.
Pero un tío que mientras aquí en Madrid nos estamos rompiendo la cabeza intentando comprender al Toro de Núñez, ¿cuánto en la cabeza tienen la ganadería los Lozano, que han conseguido un toro para la muleta, pero que en el caballo no responde prácticamente, incluso huye?
Sí.
Allí...
le dan prueban y le dan
más,
una vuelta.
Dan un ¿sí? paso más y dicen, voy a poner caballos más ligeros con petos. A ver si va a ser el problema de que el toro se viene a menos.
Y os digo una cosa, una chorrada, una pijotada de la cuadra de Bonillol. El caballo que meten, que le echan a Jardinero, ese caballo tordo, es una yegua, y es nueva. O sea, esa yegua debutaba ese día.
¿Sí? Y es más difícil.
Lo cual es mucho más complejo.
Más complejo, claro.
¿Y cómo responde ese animal? La leche. O sea, creo que otro que tiene también su cuadra en la mente. Si os parece, vamos a pasar a hablar sobre esta semana de feria, que nos quedamos en la novillada de Flor de Jara, una novillada, para mí, de
mala,
las peores.
Mala, mala. Muy sí, mala.
Salió muy mala.
Una mala pena. Novilla de Flor de Jara. Más que Flor de Jara, se esperaba Ángel Sánchez, que cortó aquella oreja con Pavito de la Quinta en una novillada de abril, ¿fue? Sí, de abril. Y bueno, la novillada fue una decepción. Sí que valió un poco más el sexto.
Sí. Pero que se vino abajo.
Sosete y apagando.
Pero no es lo que esperamos en la función de Flor de Jara.
Iván García lo lidió muy bien.
Bestial.
Muy bien.
De las mejores bregas de la feria, ¿eh? Sobre todo hay un momento en que Ángel no le lleva el caballo, o no sé si porque el toro busca salida o huye, lo coge Iván García y le pega tres capotazos que ya por sí son buenos. Pero es que la manera de dejarle el caballo...
es sublime.
Le pega una vuelta de 270 grados. Es increíble.
Si os parece, pasamos a hablar de la corrida de Cuadri, una corrida creo que de muchos, muchos matices, aunque no fue la corrida que todos esperábamos.
Para mí una mala corrida de Cuadri.
Sí, no es el Cuadri.
Quinto toro que no nos dejaron ver.
Para mí, primero, una mala corrida de Cuadri, hay que exigirle más a Fernando. Creo que tiene más casta en casa, que es lo que al fin y al cabo pide el aficionado, el público que va a ver Cuadri. Pero sí que es verdad que hay un quinto toro que, por lo menos por el derecho, repetía con cierta casta cuatro o cinco veces y Castaño lo encerró en la raya. Castaño estuvo de muy malas maneras.
Castaño,
no echó buena tarde Castaño.
No le vi.
No echó buena tarde.
No le vi Castaño. Y le queda mucha temporada por delante. Y
veremos en Pamplona a Castaño. Claro, y
ojo que lleva un pedazo de traje con un bordado en referencia a la fuente de la vida.
Es verdad, muy bonito.
Y hablaremos con ese. Pasada la feria, hablaremos con
Castaño.
Con el diseñador del traje porque me parece algo muy interesante, la verdad. Así como dato,
y traje
el de Robleño, ese azul pavo y oro antiguo, así a los Pla, a lo Guerrita, sí, a lo Machaquito. Sí. Oh.
Y luego un sexto toro que blandeó mucho en los primeros tercios.
Se llevó una gran pitada, de las grandes pitadas de la feria.
Una gran pitada en la que influyó mucho la psicología de la tarde. La tarde
ya fue todo el compendio.
La tarde iba plomiza, la tarde iba cuesta abajo y la gente vio que el toro doblaba manos, el presidente
Don
Justo Polo no lo cambió y la gente se puso a la contra. Fue una pitada bastante contundente, de las contundentes que yo he visto en Madrid por la evolución de un toro.
Servidor se cabreó, ¿eh?
Don Justo Polo no devuelve al toro. Y el toro sí que es verdad que se viene arriba. El toro recibió una pésima lidia en banderillas, una pésima lidia en banderillas, con un David Adalid desdibujadísimo.
¿Con pánico?
No lo sé, pero, sí. Pero no estuvo. La brega también fue bastante mejorable y luego llega el toro a la muleta y se viene arriba de tal forma que es el que luego tiene las embestidas con más claridad de la feria, aunque a mí es un toro que no me convence, porque... no es la embestida que busca un Cuadri. No tiene la emoción de meter la cara que yo le pido a Cuadri cuando voy a verlo.
Carlos, tú y yo sabemos, que pues, estuvimos ahí hablando esa tarde largo y tendido, esa noche mejor dicho, que muchos aficionados entienden que ese toro se vino arriba. Se vino arriba y rompió a bueno y endureció pudiendo haber seguido cayéndose.
¿Por casta?
Puede ser. Por fondo, pero ese fondo de armario que
Ese día el presidente apuesta fuerte por ese toro, ¿eh? Y sí, hay que reconocer que...
Se la juega y le sale bien.
Bien la jugada. Que no quiere decir tampoco que si el toro blandea los primeros tercios, es razón suficiente para el aficionado para decir, oye,
gesto
está cojo.
Que le vino muy bien a muchos periodistas que tienen muchas ganas a ciertos sectores de la plaza para rajar.
Sí, señor.
Cierto sector, parecemos los del Plus diciendo cierto sector de la plaza.
No, joder, o sea, vamos a, voy a hablar claro. El Español dio un titular en el cual decía que el 7 se equivoca.
Sí, 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 sí. Pero que, por otra parte, es cierto que se equivoca. Ahora, el 7 no tiene la culpa de que ese toro blandee en los primeros tercios y a los inválidos hay
que protestar. Y que la protesta puede venir de cualquier punto de la plaza y no del 7, que es que parece que focalizamos en un punto.
Sí, 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 sí.
La siguiente corrida
Dolores.
Fue de Dolores. Dolores, semana comprometida, entre lo de Big y esto. Sí. Se ha jugado ahora aquí.
Hace tiempo que no venía a Madrid.
Un cartel barato. Hay que reconocer que el cartel era barato, como todas esta semana. Sabemos que estos carteles son muy... muy baratitos. Rafaelillo, Lamelas y Gómez del Pilar. ¿Qué consiguió robar para unos y ganarse para otros una oreja?
A mí me gustó en el primero Gómez del Pilar. No creo que fuera de oreja, pero no por la faena, sino por la petición, que no me pareció mayoritaria, ni mucho menos. Pero ni mucho menos. De las peticiones flojas que había en la feria.
Sí.
Me gustó de la corrida de Dolores Aguirre. Para empezar, me alegro de que este hierro vuelva a Madrid y vuelva
con
una corrida interesante.
A su sitio, ¿eh? Vuelva a su sitio.
Fue corrida con matices, tuvieron sus cositas.
Hay que pedirle más casta a Dolores, pero bueno, no nos fuimos como de la de ayer de Adolfo, por ejemplo, totalmente decepcionados.
Es que la de ayer fue muy mala.
Y a mí lo que me demuestra Dolores es que hay otra embestida de Atanasio fuera de los puertos y Salamancas varios.
Ojo con las embestidas de Atanasio, que ahí sale un tercer toro con un pitón derecho con mucha, mucha clase.
Y para mí, el lote de Rafaelillo no fue un gran lote, pero Rafaelillo lo tapa.
No, tampoco que lo tapa, porque no creo que hubieran sido grandes toros en caso de que lo hubiera lucido, pero he hecho una tarde
perrete.
Un poco promiso. A lo mejor como tiene luego la de Miura, que es más, no lo sé. Pero vamos, desaprovechar una tarde en su situación en Madrid...
A mí me vale, de ese día me vale el tercero, el pitón derecho muy enclasado sobre todo, y luego dura bastante la muleta, y apagándose antes, el quinto. El quinto me parece un toro muy interesante, lo lidia Alberto Lamelas, y el toro ya le marcará... No entendí una cosa que hizo Alberto Lamelas, que es que el toro le marcó la salida 3-4 veces, quería irse del muletazo, salía un poco no metía la cara mal, pero luego salía aburrillete, y no entendí por qué lo traía constantemente a los medios. Si un toro, precisamente de este encaste tan particular, que en tablas se puede venir arriba en la muleta, no entiendo por qué no lo encerró un poquito, llevárselo a las rayas. No entendí el planteamiento ese de faena de Alberto Lamelas, y creo que ese toro hubiera lucido más, un poquito más cerradito.
Más en el tercio.
Y luego el sexto, que también se dejó, no me convenció. Una embestida demasiado sosa y noblota no me convenció.
Hemos hablado ya de Vitorino, hemos hablado ya de Revuelga. Si os parece, yo lo único que comentar de Revuelga, la frase del ganadero roto, llorando, diciendo que un toro de buen día con 600 kilos y metiendo la cara como la metía, no es para darle la vuelta a la rueda, sino es para darle... un abrazo o un par de besos.
Sí, sí, un abrazo. él quería una corrida menos pesadola, él lo dijo.
También pero habló, él sabía, y nos lo dijo aquí,
habló que
Madrid...
la Virgen del Rocío le echó un...
Que era Pentecostés, era la semana de Pentecostés y que le había echado un cable ahí.
La corrida en el campo ya venía muy pesada y yo creo que él era consciente de que en el viaje iban a perder. Entonces quiso asegurarse.
Un viaje en una primavera acabando, una temperatura altísima, de Madrid, de Cádiz a Madrid... hay que saberlo, ¿eh?
Por cierto, con un toro de muy mala clase de San Martín, ¿eh?
Sí, San Martín, macho.
Ha remendado ya, no se le puede juzgar por los remiendos solo, pero cada remiendo nada.
San Martín sabe lo que me parece a mí. Es la típica ganadería, como fue Aurelio Hernando muchas veces en los 90 en Madrid, la típica remendadora. Entonces, cuando falta algo de
San Martín... remendadora.
Claro, cuando falta algo que es muy típico, que se caiga algo de lo gris...
Claro, y está cerca... Y tiran. Pero lo hemos comentado antes, que la corrida no salió delantera, no cogía antigüedad.
A mí de la corrida me gusta mucho el segundo toro. Bueno,
la terna a mí
digamos, me gusta secas el segundo toro. Creo que ese toro tiene bastante clase. El tercero no me convence por noble en la embestida y un poco a media altura, no termina de descolgar. El cuarto creo que es el peor de los que Lilla Revuelga. Dice poca cosa y Robleño tampoco estuvo bien, pero el toro no creo que fuera para más. El quinto me pareció un gran toro. Se podría discutir la vuelta al ruedo, matizar, sí, la vuelta en la muleta.
Ayer le dieron mucha cera a Jesús María en el Plus. el tal Rubén Amón este y...
De verdad, con lo bien que está Amón hablando de política, de verdad, es que sí. Se quede en su casa hablando de política.
Da tipo, pena, es, da pena oírle hablar de toros.
Es un tipo raro, ¿eh? Es un tipo raro porque si os fijáis, lo ficha Canal Plus, pero él, en su vida periodística, no creáis que se quiere...
Vincular al tema de taurino.
Eso es.
Porque no conviene. Tenemos un caso muy, muy parecido de un periodista que está en El Rojo Vivo, se llama Carlos, no me acuerdo el apellido. Grandísimo aficionado a los toros. Pasa mucho por el capote, echa una caña después de los toros. Y yo un día me fui a por él, en Bravo, y le dije, Carlos, ¿por qué no las...?
En Bravo y con clase.
Con clase, metiendo la cara.
Bueno, sin meter la cara, José Manuel.
Bueno.
En fiereza.
Yo enfiero. Y entonces le dije, ¿quiere usted hablar un día con nosotros en la radio de toros? Y me dijo, mira, chaval, yo he trabajado en el día 16, he trabajado en diferentes periódicos, he hecho toros, no me han venido bien, yo no doy mi opinión de los toros. Y como ese, me parece muy correcta la posición de... O sea, muy parecida a la posición de Amón.
Sí, pero el Amón está trincando. Está allí en toros trincando.
Al trinque.
Y lo peor de todo es que está contagiando al otro, al Splá. Bueno, Splá si también quieres, dice cada barbaridad.
Entrémonos en los Lozano.
Pero la última cosa de revuelga, no ha acabado de la corrida, vamos por el quinto, aparte que el sexto me parece... Aunque se acaba rajando, pero un toro con una clase soberbia. De los toros con clase que han salido en la feria en la muleta.
Me dijo Santiago.
Un pitón derecho para abordar el toreo.
Me dijo otro toro para haberle dado la vuelta al ruedo.
Posiblemente. Yo creo que Jesús, viendo que la tarde salía muy buena, ve el quinto toro que toma tres varas, que yo creo que la muleta va a más. Ahora, estos toros, hay que ver una cosa, hay que ver una particularidad con estos toros. En Castre Santa Coloma, ¿eh? Bueno, no podemos pedirle al Encarte Santa Coloma el motor en la muleta de un Fuente Imbro, la humillación en la muleta de que tuvo el granaíno de Domingo Hernández.
Bravo esas palabras. Sí,
hay que entender cada toro en función de cada encaste.
La humillación en el Santa Coloma sí habría que pedirla.
Yo la vi en ese toro.
Pero no me lo compares con el Domingo Hernández.
No.
Pero porque cada uno tiene... Una genética.
Pero una cosa te voy a decir. El toro de Domingo Hernández es más ilustrativo. Es más cierto de que tú te enteres sin que el torero le ponga nada. Este toro de este liebre, Alberto Aguilar remataba los muletazos por arriba. Hay momentos en los que Alberto Aguilar se entera de la clase del toro y dice, ostras.
Le costó entenderlo.
Le entendí ese minuto uno. Así lo dijo en el hospital. Me jode más que Madrid haya dado una vuelta al ruedo. Un toro no se la pidió a mi cornada. Una nariz. Eso es porque estás jodido porque te ha ido un torazo.
Pero no estuvo del todo.
Alberto Aguilar no estuvo del todo mal. No ha estado nunca.
Estuvo peor con Camarino, por ejemplo. No estuvo del todo mal.
Es que es un tío que se le ha ido Camarino, se le ha ido Libre, se le ha ido Torazo.
No está nunca. Es un torero muy limitado, tío, ¿no?
Sí. Se le ha ido un toro que para mí, esa corrida, aunque salió criticadísima, sacó clase en la muleta, que es el quinto de Moreno Silva, para mí se le fue y fue un toro para más. Lo que pasa es que puedo entender la psicosis de esa tarde porque precisamente se le dio después de Cazarrata. Pero es un torero que ha podido... O sea, Alberto Aguilar, que no se me queje...
Que no se me queje
de que le falta un contrato. Porque le
que
puede
no venga
faltar.
De perro, como ha ido Urdiales diciendo que es que ha tenido 35 toros en Madrid y que no sé qué. Eso golfo.
Y hablando de la embestida de liebre, hay momentos en que Aguilar se da cuenta de la clase del toro, le mete la muleta por abajo, termina los muletazos por debajo de la para del pitón y el toro le responde. Incluso con algo de eso sería, pero te digo más, me alegro, porque Santa Coloma, enviste hasta Soso. Hay que ver esas particularidades.
Sí, sí.
Soso, entendido va bien, con, Soso, sí, con un tranco.
Va con su tranquito.
Soso, que te levanta las zapatillas.
Andando, con un tranco.
Andando, gazapón.
Con un tranco el entorro. No quiero decir la borrica coja que le tocó ayer a Juan Bautista de Adolfo.
La corrida de Adolfo de ayer.
La corrida de Adolfo fue lamentable. Bueno, antes estaba la de Alcurrucén.
Alcurrucén, que creo que he hecho un corridón en Núñez.
Corridón de toros.
Según nos dijeron a Carlitos, Núñez cruzó con Murube. Pero bueno, Núñez...
El Cid no está ni se le espera ya, tío. Joselito Adame.
Y le tocó un torazo al Cid. Le tocó un torazo.
Sí. Le tocó. Pero además yo he visto la faena, tío. Y es que es un torazo. Pero el Cid.
Otro toro con dos chuletas más que diría Cristóbal.
Hay que hablar del Crucén, ¿eh?
Y Joselito Adame, otro que habrá cuajado el toro, como os dije yo, en la terraza de su casa, en el jardín de su casa.
Vaya foto, macho. Vaya foto.
Porque.
Pero hay que hablar del Currucén, porque hablar del Currucén en Madrid hoy en día significa por lo menos un toro de éxito.
Triunfo. Significa
va a corrida por toro. Ahora, o sea, siempre sale algo.
Ya podemos discutirle luego el comportamiento en el caballo, la mansedumbre, pero en la muleta, hablar del Currucén hoy en día en Madrid es hablar de toro de triunfo.
¿Nos parece que rematemos con Adolfo?
Yo creo que se van a pegar los de arriba por matar al próximo año.
Dudo. Dúdolo, pero cuando salga uno que arre y bueno, meta los riñones.
Si te sale el toro arreador de Alcurrucén, hay que tragar
pero
mucho.
Pero no es una mestida fácil, ¿eh?
No.
El tercero.
No es el carretón.
El primero de Juan de Álamo sí era el carretón. Sin emplearse del todo, con la cara a media altura.
Sin embargo, el segundo de Álvaro Lorenzo no es el carretón. Siendo bueno. Y siendo Alcurrucén, muy bueno.
Hombre, es que fue un gran toro y Álvaro Lorenzo se torazo, le fue sin torear.
Un torazo.
Se le fue sin torear. El del Juli fue un gran toro, el de la oreja.
Llevaba razón con el toro.
Ese sexto de Ginés. Sí. Por eso digo que no me queda tan claro que se quieran apuntar, porque es que ese sexto de Ginés era un buen toro y tenía una embestida larguísima, de las embestidas largas que ha habido en la feria. Pero ese toro hay que dominarle.
El tronco de que dicen de Núñez.
Ese toro hay que dominarle.
Pero hay que ponerse por delante, guapo, y hacerle 5 metros por delante. ¡Ajá!
Paca.
Y verle un bicho con el 2 por delante. Corriendo 5 metros hacia ti, a mí me da miedo. Por eso estoy aquí.
Y es un toro con pies, y es un toro que exige.
Señores, Sandra nos mata. Un resumen, breve resumen de Adolfo, por concluir.
Mala.
Petardazo de Adolfo Martín, que lleva unos años bastante bajos en Madrid.
Yo levanto la bandera por el segundo.
No me convenció. Mira, me gustó más el primero casi. Yo pienso que el primero fue un toro con posibilidades, al que Ferrera... que me gustó mucho el segundo toro.
¡Oh, categoría! Inventó
todo con nada.
Pero hay que hablar de Madrid, hay que criticar a Madrid. ¿Por qué se pita a Ferrera? ¿Por qué se pita a Ferrera en el quinto toro? Un toro con un cuarto de embestida, un toro que no metía la cara, que lo hizo él enterito.
Que lo lleva donde él quiere, el toro va a la puerta de Chiqueros y de ahí se va dando la vuelta por todo el sol hasta el 6. Y tanda a tanda le va consiguiendo que se meta en la muleta.
Sí. Ahora yo pregunto, ¿qué otro torero le puede sacar a ese toro que no tenía nada, pues, algo?
Según Cristóbal López Chávez. Y sí, no lo he visto.
Y ya lo demostró Ferrera con el de las Ramblas.
Oh,
era otro toro
igual.
Que no metía la cara.
Otra faena entre el 5 y el 6.
Eso es.
Robándole embestidas como podía.
¿Qué ocurre? Que la forma de mansear de las Ramblas es dejándose mucho en noble, en tonto, en bobote. Bueno, y ayer se podría acercar... Alguna embestida de ayer se podría acercar a alguna de las Ramblas. Y hasta ahí podemos leer, ¿eh? Pero sin duda, petardo Adolfo, que es una buena ganadería, que esperemos que reflote y que sobre todo busque la casta, que es lo que está faltando, busque la casta y no la nobleza.
Cuidado con ese Ponce en Teruel. Ahí está el demonio.
Eso es porque, recordemos una cosa, la corrida de ayer no nos vale a los aficionados de Madrid. La corrida de ayer sale en un pueblo. La corrida de ayer tiene todo lo que le gusta a los toreros.
Así lo hizo ver el
Juan Bautista.
Juan Bautista.
Que le dejó en bragas a Adolfo.
Titular para la corrida, porque hoy no vamos a hablar de lo de Rejones. Titular para la corrida de Miura y última de feria.
Viva en los salineros.
Dávila y su reencuentro con Madrid.
Eso es. ¿El tuyo?
Es buen día y no Cabrera. Pregunta. Señores, gracias de verdad, Sandra, por el capote de hoy. Que espero que sean muchos días. Carlos, como siempre, un placer. Rubén, ¿qué te voy a decir?
Muchas gracias.
Al resto de la audición del estudio, gracias. Adiós.